Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este lunes 9 de abril con Marta Ruiz de Un Vistazo y en un momento.
En una tarde en la que la mesa de la Asamblea de Madrid ha admitido a trámite la moción de censura de los socialistas contra la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, por las presuntas irregularidades en su máster. Ciudadanos Madrid ha pedido hoy su dimisión después de que el PP autonómico no haya aceptado las condiciones de la comisión de investigación propuesta por la formación naranja. Las direcciones nacionales de PP y Ciudadanos negocian ahora si es posible reconducir la comisión de investigación. Fernando Martínez Maillo es coordinador general del Partido Popular.
Debemos al menos darnos la oportunidad de buscar una solución. No pasa nada porque hay una comisión de investigación. Creo que tenemos que hacer todos un ejercicio de responsabilidad y no despacharlo en media hora o con dos documentos, o con uno o con otro. Por muy legítimo, sin duda, que sean todos, pero vamos a intentar buscar un acuerdo.
El secretario de Estado de Asuntos Europeos, Jorge Toledo, explica a esta hora a varios embajadores europeos reunidos en Alicante la crisis en Cataluña. El gobierno intensifica la campaña de comunicación mientras la justicia alemana ha pedido más información para ver si entrega o no a Puigdemont por malversación de fondos públicos tras rechazar su entrega por rebelión. Mientras, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado a un nuevo pleno para investir presidente de la Generalitat al encarcelado Jordi Sánchez. Es noticia de este día que se ha desarticulado una red de blanqueo de capitales que usaba el Bitcoin, la moneda virtual. Adrián Gil.
Madrid, Barcelona y Tarragona han sido los lugares donde se han producido estas 11 detenciones, la mayoría de ellos con nacionalidad colombiana. La organización contaba con una amplia red de testaferros y se dedicaba a blanquear el dinero procedente del narcotráfico. Una de las vías utilizadas era la compra de criptomonedas, difícil de seguir el rastro. Así lo confirmaba el portavoz de la UCO, de la Guardia Civil.
Evitar la trazabilidad de esos movimientos bancarios, procedieron a la compraventa de bitcoins, que al final, gracias a las autoridades finlandesas en concreto, pues ha podido desarticular totalmente e identificar todos los movimientos de esta banda de blanqueadores.
La otra vía era a través del uso de tarjetas de crédito. Con ellas ingresaban pequeñas cantidades de dinero en diferentes cajeros automáticos y después este efectivo lo retiraban en varias ciudades de Colombia. En total, esta red ha llegado a blanquear más de 8 millones de euros a través del uso de 174 cuentas corrientes.
Los observadores electorales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa denuncian que la oposición no concurrió con las mismas condiciones que la formación ganadora en las elecciones de ayer en Hungría. Los ultranacionalistas, los antiinmigración del primer ministro Víctor Orbán, se han hecho con el 49% de los votos, seguidos de la ultraderecha con el 20% de los sufragios.
Sepamos ahora qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Aquí la gendarmería ha lanzado una gigantesca operación para desalojar a los ocupas más radicales que están instalados en Notre-Dame-des-Landes, donde protestaban contra la construcción de un aeropuerto. El proyecto fue abandonado por el gobierno en enero, pero los terrenos seguían ocupados. Tras una batalla bancal entre gendarmes y ocupas, que se han lanzado gases lacrimógenos y cócteles Molotov, los gendarmes han desalojado a una decena de activistas de los 250 que hay instalados. Además, seis personas han sido detenidas en el marco de la investigación del asesinato de dos policías hace dos años en su domicilio. El asesino reivindicó su acto en nombre de Daesh en directo en las redes sociales antes de ser abatido. Entre los detenidos hoy se encuentran una policía y su hija, que al parecer se habría radicalizado. Y además, para los que vayan a viajar a Francia, mañana volverá paulatinamente la normalidad en el tráfico de trenes, eso hasta la nueva ronda de huelgas que comienza el viernes. Y para mañana hay también movilización en Air France, que ha anunciado la anulación de un 25% de vuelos.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Rara vez el gobierno alemán desacredita las palabras de uno de sus ministros. Hoy ha sucedido, después de que el diario Süddeutsche Zeitung publicase un entrecomillado de la ministra de Justicia, Katharina Barley, apoyando a Puigdemont. El portavoz del gobierno y mano derecha de Merkel, Stefan Seibert, ha asegurado hoy en rueda de prensa que no hay ni habrá una posición autorizada de esa ministra y que ha sido obligada a llamar a su homólogo en Madrid para aclarar el asunto. España, ha dicho Seibert, es un Estado democrático de derecho y el conflicto de Cataluña, un asunto interno que ha de ser resuelto de acuerdo a la Constitución española y por los actores políticos españoles. Por lo demás, ha causado hoy una propuesta de la Federación de Municipios, por lo menos sorpresa. Aconseja a los ayuntamientos la venta de los datos personales de los ciudadanos como medio de financiación, los datos que reúnen los ayuntamientos a través de todo lo que hacemos por Internet. Naturalmente ha desatado una seria polémica y Lufthansa ha cancelado más de 800 vuelos para mañana, la mitad de los previstos por la huelga de personal en 4 aeropuertos en Alemania, entre ellos el de Frankfurt. Las cancelaciones afectarán a unos 90.000 viajeros y esto ha sumado a lo que acaba de contar Asun desde París, nos asegura una jornada entretenida en los aeropuertos europeos.
Italia-Roma, Eva Fernández.
Hoy hemos conocido el contenido de la tercera exhortación apostólica del Papa Francisco, que lleva por título Gaudete et exultate, alegraos y regocijaos, en la que se aborda la llamada a la santidad en la vida cotidiana. El Papa recuerda que la santidad es para todos y no está solo reservada para quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias, dedicando mucho tiempo a la oración. Tan sencillo como entregarse a los demás en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra, a través de hechos concretos sencillos que van desde atender a las personas sin techo y a los inmigrantes hasta no insultar en Internet, ser honrados en el trabajo y tener paciencia con los hijos. Y mientras en Italia, a la segunda se espera que sea la vencida porque el presidente Mattarella debe comenzar una nueva ronda de negociaciones para formar gobierno. De momento, hoy ha movido ficha la Liga Norte invitando al Movimiento 5 Estrellas a reunirse con la coalición de derecha para intentar desbloquear la situación.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy el gobierno británico ha presentado su estrategia para luchar contra la oleada de violencia que recorre las calles de las principales ciudades del país, sobre todo aquí en Londres. Uno de sus principales puntos ha sido instigar a la gente para que combata a través de las redes sociales la proliferación de las actividades de las bandas callejeras y el tráfico de drogas, dos asuntos con los que están relacionadas la mayoría de las 55 muertes sucedidas en la capital en los primeros meses del año. Precisamente esta madrugada ha tenido lugar un incidente más de este tipo cuando la policía ha abatido a un hombre al este de Londres que aseguraba estar armado y que estaba amenazando a los viandantes. Y a poco más de un mes de su boda, el príncipe Harry y su prometida Meghan Markle han pedido hoy, a través de su portavoz, donativos para varias organizaciones benéficas en lugar de regalos de boda. Entre las ONGs de distintos ámbitos, algunas relacionadas con asociaciones con las que suele colaborar a menudo el nieto de la reina Isabel II.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Antes de reunirse con los miembros de su gabinete, el presidente Trump afirmaba que en un plazo de 24 a 48 horas Estados Unidos dará su respuesta al ataque con armas químicas en Siria. No se puede permitir atrocidades como esa, decía Trump. Todas las opciones están sobre la mesa. El presidente de los Estados Unidos afirmaba también que puede ser que Rusia esté detrás de este ataque y si es así, decía el presidente, pagará un precio muy alto. En estas declaraciones, Trump afirmaba también que al final será beneficioso para los Estados Unidos la guerra comercial con China y que no había que culpar a ese país, sino a los anteriores mandatarios estadounidenses. Y Mark Zuckerberg comparece mañana en el Congreso para explicar la utilización de datos de millones de usuarios de Facebook. Según su testimonio escrito, que se conocía hace unas horas, Zuckerberg afirmará que fue su error y que lo siento. Empecé Facebook, dirá el creador de esta red social, lo administro y soy responsable de lo que sucede aquí.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, la ronda de corresponsales COPE damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
La utilización de armas químicas es abominable, un hecho deleznable que retrata la calaña de quien las usa. Y si se lanzan contra civiles indefensos, la condena debe ser tajante, con una reacción lo más contundente posible. Pero cuidado, porque la muerte de 48 personas afectadas por arma química es un ataque cobarde contra la dignidad de los seres humanos que nos provoca una reacción visceral, pero no es más cruel que un bombardeo con armas convencionales contra civiles desarmados. Entramos en categorías de muerte de difícil justificación y, sobre todo, con elevado riesgo de manipulación para provocar decisiones arriesgadas. Que Donald Trump tome ahora decisiones importantes sobre Siria, después de 7 años de guerra y destrucción y 500.000 de muertos, no deja de ser una actuación forzada. Habría que buscar una solución al origen de los enfrentamientos y evitar que se incremente la intervención de Israel, porque el conflicto adquiere entonces una dimensión mucho más preocupante.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos, como es lunes, lección de conocimiento del medio pendiente con los profesores Olcina y Alcalde. ¿Qué tal, Jorge Alcalde, director de la revista Cuo?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Y qué tal, Jorge Olcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante y Nostambio del Tiempo? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Ha aparecido hace unos días una grieta en Kenia de 15 metros de profundidad y miles de kilómetros de longitud, y rescata la teoría de que el continente africano se está partiendo. Se está partiendo, eso, Alcalde. Es.
Bueno, se está dividiendo en dos continentes. Ya sabéis que los continentes nunca, no siempre han sido como hoy los vemos. De hecho, durante un periodo muy importante de la historia geológica de la Tierra, estaban toda la Tierra unida en un solo gran continente que se fue separando, partiendo, en el aspecto que hoy tienen los continentes, los cinco continentes conocidos. Sí. En el caso de África, además, es un continente que tiene una peculiaridad, y es que casi en mitad de ella, en el extremo del este, lo que es el Cuerno de África, está junto a una zona en la que dos placas tectónicas, la placa Nubia y la placa Somalí, se están separando. Estas placas tectónicas, cuando se mueven, ya sabéis que pueden producir varias cosas. Si se separan, producen grandes grietas, sí, y por lo tanto continentes que se dividen. Si se juntan y colisionan una contra otra, pueden producir grandes cordilleras, como ocurrió, sí, con el Himalaya, por ejemplo, como, sí, ha podido ocurrir con los Pirineos. Bueno, pues en este caso lo que estamos percibiendo es, ha saltado a los medios de comunicación por lo espectacular de esa grieta de 15 metros de profundidad que ha aparecido en el Cuerno de África, y que a algunas personas, pues incluso les ha asustado, porque algunos ciudadanos de Kenia se han visto afectados directamente por esta grieta. Es la separación de esas placas que hará que dentro de millones de años,
millones,
lo que hoy conocemos como el Cuerno de África, es decir, la parte más oriental del continente y que atraviesa países como Kenia, Somalia, Tanzania, sí, Etiopía, se separará y se convertirá en un continente independiente.
Eso tarda millones de años, Olcina.
Pues sí, y como bien dice Jorge, es una de esas teorías que explica la geofísica de la Tierra, ¿no? Hay tres zonas, Juan Pablo, que junto a esta del Rif Africano, ¿no?, que quizás es la más llamativa, como bien decía Jorge, por esa grieta que ahora pues ha saltado a los medios de comunicación, pero es verdad que allí se van produciendo fisuras, grietas de este tipo, pues sí, de una manera más o menos regular, ¿no? Pero hay otras dos zonas que también nos chocarán y que también constituirán, bueno, pues continentes aparte o espacios terrestres que se separan, ¿no? Uno de ellos será la propia isla de Islandia, porque está encima, sí, justo de una zona de separación, la del Océano Atlántico, y bueno, pues su futuro va a ser que se dividirá en dos. Y la otra, bueno, pues que tendrá un impacto mucho mayor, es toda la parte de California, la península de California, Jesús, que también se está dividiendo, ¿no? Y está, por así decirlo, desplazándose hacia el Pacífico, con lo cual todo el sur del estado de California, incluida la península de California, pues acabará flotando sobre el Océano Pacífico, ¿no? Son esas tres zonas del mundo sobre las que se hace el testigo, ¿no?, de cómo, sí, va el funcionamiento de la dinámica interna de la Tierra, y que efectivamente, bueno, pues ahora hemos tenido una manifestación más.
Y además hay que tener en cuenta que esto tiene una función o una incidencia importantísima en el propio desarrollo de la vida en la Tierra. Uh-huh. Buena parte de lo que es hoy la biodiversidad terrestre se ha generado precisamente por la adaptación a los cambios permanentes de la composición a lo largo de miles de millones de años de las placas tectónicas, por lo tanto la corteza de la Tierra y las tierras emergidas, que es donde puede haber esa biodiversidad afectada.
Tengo una pregunta para cada uno. A ver, Alcalde, me está lloviendo mucho más, y como nos, sí, cuenta Olcina habitualmente, toda esta semana es de invierno en abril, que es una cosa que le gusta mucho decir a Olcina, del invierno en abril. ¿Con tanta agua, más alergias?
Podría ser. Para que haya más alergias en primavera y en verano, tienen que producirse dos cosas. Una, que haya mucha agua en los momentos previos a la floración, y está este principio de año, evidentemente, es muy húmedo y por lo tanto favorecerá, sí, la floración de la masa vegetal y por lo tanto a las gramíneas y el resto de especies que son más proclives a producir alergias. La otra es que las temperaturas sean moderadas. Una cosa muy buena para los alérgicos es, por ejemplo, que haya una gran cantidad de calor repentino justo al principio de la floración. Sí. Ese calor lo que hace es que mitiga bastante la proliferación de las alergias, de los pólenes. En este caso parece, y Olcina no nos desmentirá, o si me desmiente, pues que nos desmienta, porque para eso está, que tenemos un principio de primavera que va a seguir siendo moderadamente lluvioso, o moderada o alto lluvioso, y de temperaturas también moderadas, un poquito más cálidas, pero moderadas. Y es la peor combinación para la alergia. Por lo tanto, tendremos una temporada de alergias mucho peor que la del año pasado.
Porque los virus caen del cielo, ¿no, Alcina?
Pues sí, mira, un reciente estudio de la Universidad de Columbia Británica, bueno, era algo que ya se sabía o al menos intuía, pero ellos han comprobado que se mueven 800 millones de virus por metro cuadrado en los primeros 3 kilómetros de la atmósfera terrestre, ¿no? Con lo cual, bueno, pues estamos invadidos por virus y bacterias.
¿800
millones de virus por metro cuadrado, ¿no? Es algo pues muy muy destacado. Y además han comprobado que estos virus se unen a otras partículas, ¿no? O bien a la propia humedad, ese rocío de primeras horas sobre las aguas marinas, o bien a partículas de polvo, y son los vientos de lo que llamamos la circulación atmosférica los que los van desplazando, ¿no? Por eso a veces decimos, pues viene una oleada de aire frío y tal, van a empezar las gripes en invierno.
Bueno, que vienen los virus.
Efectivamente es por eso, sí, sí.
Muchos de esos virus no son perjudiciales, ¿eh? Porque de esos 800 millones. Pero algunos sí, e incluso entre esos 800 millones por metro cuadrado puede que exista algún virus mutado al que todavía no hemos conocido y que genere una gran epidemia, una gran pandemia. Por eso es tan importante estudiar esa capa de la atmósfera y ver su relación con la salud aquí abajo, con los pies en el suelo.
Lecciones de conocimiento del medio de la linterna convalidan, no iba a decir en un máster, pero no. Es mejor escuchar y tomar nota de lo que aquí se cuenta.
Esto es barra libre, ¿no?
Esto
tiene
es,
título oficial.
Efectivamente, aquí no hay que apuntarse ni nada por el estilo, ni dar certificado de un estado, ni nada por el estilo. Adiós, querido profesor Olcina, en este invierno de abril. Que te vaya bien.
Un fuerte abrazo.
Adiós, director alcalde. Que te vaya bien la revista
Hasta
Cubo.
Otra.
Primera hora de la linterna. Aquí seguimos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.